¿Christoph?
Hola, Victoria.
¿Qué quieres?
Hablar, confesarme.
¿Quiénes son? Los que están libres, quiero sus nombres.
No tan rápido. Voy a salir de aquí.
Imposible, no puedes salir de ahí.
No tienes idea de lo que soy capaz. No me queda mucho tiempo en este lugar. Pero antes tengo bastante que decir sobre los cazadores de corderos que me están dando la espalda. Ven a verme. Esto no ha terminado.
Escucha la nueva temporada de Corderos, el thriller sonoro de Podium Podcast, ya disponible en todas las plataformas digitales. Podium Podcast presenta Bombastic con Ceci Gutiérrez.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Bombastic, el podcast día martes, días de estreno. Y estamos preocupados.
¡Oh!
Con Manu. Hola, Manu, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. No, yo entre preocupado, alucinado, estoy en modo Salfate.
Sí, ¿cómo? Sí. No sé qué. Porque si bien hemos venido hablando meses de la farándula local, del espectáculo, de lo que pasa acá, no podemos estar ajenos a lo que sucede en Reino Unido, lo que sucede a nivel mundial, porque estamos todos preocupados, viendo teorías de qué pasa con Kate Middleton.
Pues todo un misterio que casualmente en estos tiempos en los que la tecnología te lo cuenta todo de forma efervescente y al instante, en el que se puede, sí, es todo más manipulable, entre comillas, pero también es más fácil darse cuenta cuando algo es fake, porque una noticia que sale a las 10, a las 11 puede ser totalmente revertida o desmentida. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te encuentras con gente que sigue viviendo en el pleistoceno, que parece ser que es todo lo que es el circuito de claro, prensa o la gente que rodea a la familia real y no es capaz de ser transparente, sincera, pues ocurren las cosas que ocurren, que luego al final pues se generan todo ese tipo de especulaciones y cosas de lo más sórdida. Pero desde luego, ¡ay, qué va a cortar!
Vamos a empezar a recapitular porque hay mucho paño que cortar, como mucho dice Manu. Kate Middleton llevaba 2 meses desaparecida de la vida pública. Uh-huh. Lo último que se supo de ella es que había sido sometida a una cirugía de estómago. Uh-huh. Y después no supimos más. Hace un poco más de una semana apareció una supuesta foto de su madre con ella, con la madre conduciendo y ella en el asiento del copiloto. Cosa que no se confirma si es ella o Pipa, su hermana, porque habían gente, o sea, personas que decían, no, es la hermana, no es ella, pero esa era como la primera imagen que aparece públicamente desde que ella desapareció de sus actividades y de la vida pública. Y el domingo se festejó el Día de la Madre en Reino Unido, y la Casa Real envía una foto de ella junto a sus hijos, a modo de festejo de o conmemoración de ese día. Las agencias oficiales publican estas fotos, las agencias de noticias, y a las pocas horas, como bien dices, a través de las redes sociales, la gente empezó a reparar de que la foto tenía muchos retoques y retoques uh-huh. mal hechos, lo que hacía dudar de la genuidad, de, o genuino, ¿cómo se dice?
La veracidad.
Sí. Me quedé, tengo que buscar. Autenticidad.
Sí,
ahora me tenés que buscar la palabra en la tarde, pero
que es genuina, que es auténtica, claro, que es real, que es verdadera, que es lo que no, que hay tantos sinónimos. El castellano es tan rico que de repente nos atora.
Y la gente empezó a dudar, sí, y a reparar en todos esos errores. Empezamos como con 5 o 10, ya vamos en 30 y tantos errores que tiene la foto, lo que nos dice que esa foto quizás no fue tomada ese día.
Tú habías empezado bien contando que efectivamente, o sea, después de todo este periplo, que después quizás nos retrotraemos y claro, contamos la historia desde el inicio, pero lo más actual es eso. O sea, hay una fotografía en la que se ve a la madre de Kate Middleton en un auto, una fotografía bien borrosa, una fotografía que al parecer se filtra por un paparazzi que le llega a un medio. Pero es curioso porque sobre todo los medios británicos, incluso cuando hay paparazzeos, dan ciertos créditos. Y en esta ocasión no. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la foto, que repito, o sea, y hay teléfonos de lo más baratito del mundo que tienen unas calidades tremendas, sí, ves que es una fotografía supuestamente hecha con una cámara profesional, y ves que la fotografía, en cuanto la amplías y empiezas a ejecutar un poco de calidad, a pedirle calidad a la foto, te das cuenta de que no corresponde con el óvalo de cara, no corresponde con el pelo, y dicen, bueno, a lo mejor está un poco más gordita, bueno, a lo mejor se ha dejado crecer el pelo, bueno, tal, pero los rasgos físicos tampoco. De hecho, empieza a pensarse si podría ser Pipa, y cómo no, tampoco ha habido ninguna especie de comunicado oficial, ni se ha dicho nada al respecto. Podría ser precisamente sí, porque primero se especuló que habría sido un viaje de la madre que había llevado a Kate, a la princesa Kate, hasta la clínica para hacer, pues, lo típico, unos exámenes, un control, lo que fuere. Pero no se especificó nunca nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, contraproduciendo fotografías de Pipa con la fotografía en sí, se dan cuenta de que hay demasiados rasgos comunes con la hermana de la princesa y no con la propia princesa.
Sí.
Eso ya alerta, y nuevamente todos los tabloides británicos se hacen eco del asunto. Craso error. Segundo, el que tú comentas, Día de la Madre, fotografía, se publica y, ojo, las principales agencias de comunicación a nivel europeo empiezan a distribuir la fotografía hasta que efectivamente varios fotógrafos incluso empiezan, oiga, pero esta foto, mire, es que aquí aparecen seis dedos. No, si la mano no corresponde, pero no, si se ve otra pierna.
Hay que
¿no?
ser como un ojo medio experto, ¿ah? Porque uno así como de buena primera yo vi la foto y como que no...
Sí, pero cuando la ves chiquitita, ¿qué ocurre? Que cuando estas agencias ven la foto y varios fotógrafos dan la alerta y varios usuarios de redes sociales empiezan también a fijarse, ves que hay en The Sun, porque salió también la fotografía publicada, que están varios fotógrafos con la foto ampliada, pero de verdad, a tamaño wall. Entonces, ahí es cuando se ve que realmente hay demasiados errores, incluso la propia ropa de la princesa y de los niños, que empiezan a dudar y empiezan a buscar si hay correspondencias con fotos que ya se habían publicado anteriormente. Y efectivamente... Ya te digo, son 30 y creo que eran 32, 37 errores ya, porque esa instantánea parece ser que corresponde al mismo día que fue un vídeo del 11 de diciembre de 2023, donde Kate junto a sus hijos fueron a un centro social a entregar regalos y a dar comida a gente en situación calle, y que la ropa de los niños corresponde, aunque se habrían retocado algunas cenefas de los pullover, de los jersey, para darle otro look, e incluso el de la propia Kate, que en esa ocasión llevó como un suéter de color blanco, de color marmolina, se había cambiado por este negro, y exactamente al hacerlo no coincidiría con la luz de la cara, y optaron por la portada de la revista Vogue para sustituir la cara y que quedase más acorde con la fotografía.
Exactamente, porque nos dimos cuenta que hasta el rostro no era real, digamos, sino que había sido extraído de una portada de una revista
porque
que ella había hecho.
No correspondía, porque era una foto ya publicada que de por sí ya tenía su Photoshop o arreglito en la propia
ya
portada,
estaba retocada.
Con lo cual volvía a ser retocada varias veces. Y fueron tan así en el diario que empezaron a sacar las piezas. Y te digo, es que ya es un galimatías que dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y sobre todo después, una vez que ya se hace público que estas agencias de comunicación retiran la fotografía y piden a los medios que se la han entregado que por favor duden de la veracidad de la foto, es cuando Secretaría del Palacio de Kensington emite un comunicado diciendo que bueno, es que claro, es que el príncipe William había visto la fotografía y habría considerado que hacer unos retoquitos de última hora con su secretaria y tal para enviársela a las agencias, entre ellas Reuters, que es una de las más serias en la cuestión.
Sí.
Como tampoco parece que satisfizo a nadie esa explicación, 4 horas después la propia supuesta Kate Middleton desde sus redes sociales dice, no, la verdad es que yo soy aficionada a la fotografía.
Sí,
de hecho, es cierto que ella todas las fotografías que se han hecho de la familia o de sus hijos en situaciones familiares normales las ha sacado ella con su propia cámara. Y a veces sí que las ha retocado, ojo, y siempre lo comenta, oye, aquí no sé qué, los chiquillos, ay, tuve que hacer que la risa, pero porque ella es aficionada y lo ha dicho. Pero de ahí a una foto que se da por oficial, retocarla de esa manera y sin una aparición pública real en 3D, donde veamos a la princesa realmente como ser humano y en la situación en la que se encuentre, pues genera más dudas.
Además que, claro, uno como aficionado puede pasar un filtro, pero ya aplicar un Photoshop de... es como aplicar ingeniería ya, porque el Photoshop es un programa que es profesional y necesita más conocimiento. Son muchos detalles porque, insisto, uno puede retocar una, hasta cuando uno hace una foto en Instagram, le pasa un filtro, qué sé yo.
Sí, para que esté más bonito, la cara,
la
no
piel
sé qué.
Más lisa.
O el fondo que ha salido la típica señora haciéndote y no quieres.
Pero distinto es ir como a detalles, exactamente, que ya es más profesional el trabajo. Bueno, esto siembra la duda o aumenta las dudas con respecto a qué pasa con Kate Middleton.
No, y espérate que hay un apéndice último de última hora, de la tarde de antes de ayer mismo. Resulta que había un evento en la abadía de Westminster al que supuestamente acuden William y va Kate. Esto después de la fotografía del domingo. Resulta que nuevamente se publica la foto paparaceada, exactamente igual que la de la supuesta Kate con su mamá, y resulta que la foto tampoco corresponde a la actualidad. Efectivamente, hubo un evento en la abadía de Westminster, fue William se le vio dentro de la abadía solo, y se empezó a decir que no, que sí, que había ido Kate con él, pero que se sintió indispuesta a última hora y se había quedado esperándole en el auto para no tener que encontrarse con mucha gente y demás. Nuevamente, los tabloides británicos toman la fotografía y resulta que corresponde a un acto religioso que tuvo lugar el día 24 de diciembre.
Ah, todos fueron para Navidad.
Entonces, todas las últimas fotografías que existen de Kate Middleton supuestamente en un acto social corresponden al mes de diciembre. Claro. Desde el mes de diciembre no vuelve a haber ninguna fotografía lo más actual de la princesa, con lo cual vuelve a sumarse y a aumentar.
De hecho, oficialmente se ha anunciado que su regreso debería ser en mayo recién. Uh-huh. Como que ahí tiene su primera agenda oficial nuevamente. Vamos
pero
a esperar.
A ver si es cierto. Claro. Porque recuerda que en el mes de... Más es, siempre ha ocurrido que durante esos meses, y de hecho creo que este año se va a mantener, se hace un homenaje a la reina, que es el Tropping Color famoso, que es esa fiesta como de cumpleaños, pero que no es cumpleaños porque el cumpleaños es otra fecha, pero se aprovecha el mes de junio precisamente porque hace más calor y demás. Se decía que el rey Carlos III quería como mantener esa tradición, como que ese día quedase instituido como claro, una fiesta más de la monarquía. Fiesta en la que Kate Middleton apareció embarazadísima, que supuestamente con un resfrío de la pera y que no, la pobre mujer estaba con el pañuelo en todas las ocasiones. Siempre va. Y este año casualmente coincide que esos dos meses, que pueden ser tres meses de convalecencia, claro, podrían hacer que no esté presente tampoco en el evento.
Ya. Entonces, ¿cuáles son las teorías, Manu? Porque uno puede meterse a redes sociales, a TikTok, a YouTube, y hay, como decías tú, hasta teorías tipo Salfate de lo que pasa con Kate Middleton. Primero se hablaba de que podía ser una enfermedad más grave lo que tuviera. Incluso se hablaba de un posible cáncer al estómago, justo con la noticia de que el rey también está padeciendo un cáncer. Que fue, y de hecho, ellos fueron sometidos a cirugía.
Prácticamente sí.
Sí, con muy poco tiempo
de diferencia. La noticia la tuvimos juntas. Mira, la última fotografía real y el último video real que existe de Kate Middleton junto a sus hijos y el príncipe William es del 25 de diciembre, que es un oficio religioso en la iglesia de Sandringham. Sí. Efectivamente, salen y sale con sus tres hijos. Hay que recordar, y esto va a ser importante dentro de unos minutos, y te lo digo, porque está George, de 10 años, está Carlota, de 8, y Luis, de 5. Ellos juegan en la escalinata. Obviamente, todos los medios recogen el momento y... Eso es lo que tuvimos durante las Navidades. Un día antes es la escena famosa del auto, de la que se supone claro, que se sacó esa fotografía, que se ha revelado ahora como actual cuando resulta que era una fotografía de un día antes de su última salida pública. Perfecto, eso fue el 25 de diciembre. El 17 de enero es cuando el Palacio de Buckingham envía un comunicado en el que solamente dice que Kate Middleton se ha sometido a una cirugía abdominal. No explican absolutamente nada más. Que va a estar 14 días hospitalizada y que a posteriori va a tener como que una convalecencia de 2 a 3 meses en su casa.
Igual, es lo perdona, que no siendo médico ni especialista, que una cirugía requiera estar 2 semanas internada y 2 semanas de convalecencia es porque no es una cirugía simple, no fue una apendicitis.
No es una apendicitis. Claro. Más es, fíjate que esto ocurre el 17 de enero. El 18 de enero, la Casa Real, es cuando publica que Su Alteza Real, el rey Carlos III, padece un cáncer de próstata, pero que está en tratamiento, que está todo tranquilo, que está todo bien, y es cuando se reclama la presencia, que ahí es el primer punto de inflexión y donde la gente se empieza a alarmar, sobre todo los medios británicos. Se le pide al príncipe Harry que viaje solo hasta el Reino Unido para reencontrarse con su padre. Y ahí saltan las alarmas, porque vehículo privado al aeropuerto, del aeropuerto al Palacio de Buckingham, del Palacio de Buckingham a Windsor. Nadie sabe cómo ni por qué, cuándo llegó, cuándo se fue. Pero, bueno, cuando llegó, cuándo debieron llegarse, pero el resto del periplo, lo claro, que hizo esos días, no se sabe. Sí que es cierto que por una norma que ha existido siempre en la familia real, nunca se ha comentado nada de las enfermedades de los monarcas. Y es ahí donde te decía que, de hecho, el padre de la reina Isabel, el Jorge VI, fíjate que padecía un cáncer, claro, cáncer terminal, que de hecho le llevó pues a morir y a dejar el título, o sea, realmente la responsabilidad del reinado de Inglaterra a su hija, que en aquel momento estaba haciendo claro, un viaje
la reina Isabel,
por África.
Claro. De hecho, eso se ve en The Crown. en la serie, para los que pudieron ver la serie, se ve como ella muy joven se entera de este cáncer que a las pocas semanas provocó la muerte de su padre y tiene que ella tomar el poder, digamos, el reinado. Lo que se ve un poco es que también él había mantenido un poco en silencio esta enfermedad, porque como dices tú, no se habla de la enfermedad de los reyes. Al principio tú lo dijiste, claro, tiene tanto sentido, porque estamos en el 2024, donde la modernidad, la tecnología, la conexión, se ha tomado nuestra vida diaria, pero la realeza británica parece como detenida en el tiempo y viviendo de una forma tan retrógrada, arcaica, incluso en la forma de comunicar, de relacionarse. Todo.
Fíjate que la reina Isabel II, o sea, accede al trono muy joven, pero aunque casi termina siendo centenaria, una nonagenaria pero bien longeva, ¿sabes que en su vida laboral, o sea, si tú coges su ficha laboral, tan solamente se ausentó en casi 70 años en 7 ocasiones. Dos de ellas por 2 hospitalizaciones. Una gastroenteritis, que la tuvo alejada una semana de sus funciones, y luego tuvo que operarse de un cartílago en la rodilla, que al parecer la quejaba mucho, le daba dolores de cadera, y también se operó. Y fueron las dos únicas veces que se ha constatado que ha sido ingresada en un hospital, claro, por cosas realmente bastante leves. Y las otras 5 han sido resfriados, o que se ha sentido a lo mejor con algún dolor de cabeza cuando ha tenido que hacer viajes intraoceánicos a lo largo, ojo, de más de 70 años de reinado.
O sea, una vez por año prácticamente.
Nunca se ha sabido absolutamente nada. Bien, resulta que no, el 17, es lo que te decía, de que se hace este anuncio por parte del Palacio, sí, de Buckingham, de que Kate ha sufrido esa operación, claro, y el día 18 se publica que el rey Carlos III tiene este cáncer de próstata. Ojo, en ese momento se dice, además, de forma oficial y contenciosa, que será la reina Camila, porque hay que recordar que cuando muere Isabel II, lo que pide y deja de manifiesto es que a Camila no se le llame reina consorte, sino que directamente pase a tener el tratamiento de Alteza Real y ser reina.
¡Lo consiguió!
¡Lo consiguió!
¡Lo consiguió!
¡Lo consiguió! Fíjate, para que no ocurriese lo que le había ocurrido a ella con el duque de Edimburgo,
claro,
y que ella no tuviese que Camila, que andar esos 6 pasos atrás de la reina, siempre presente al lado de su marido, y que además como mujer la reivindicaba y reivindicaba su figura porque pensaba que siempre que el duque de Edimburgo había sido un gran sustento para ella y que merecía todos los respetos.
O sea, ya mucho tiempo después ella logró darse cuenta que efectivamente Camila era importante para Carlos, era un soporte para él, y que le dio el lugar que merecía. Aunque a muchas no nos guste, porque obviamente somos Team Lady Di, y no nos gusta la idea de Camila reina.
Pero es que el drama empezó ahí, porque por culpa del duque de Edimburgo y de la propia reina Isabel,
claro,
Carlos estaba enamoradísimo,
sí, pues,
de Camila
lo
desde jóvenes.
Con la
y no quisieron porque no era una chica de su altura, de sus expectativas,
tal
porque
cual
no era tan bonita como... Y empezaron a buscar...
No, pues era casada.
Entre la realidad, todavía no, porque empezaron a salir antes. Pero no les gustaba, porque pertenecía a un escalafón social,
sí,
inferior. Y empezaron a buscar entre las casas reales. Y recuerda que, aunque la gente, obviamente, Diana, y yo le tengo un cariño y un fervor especial por el personaje en sí, hay que recordar que fue a su hermana la primera que contactaron, a la primera que intentaron meter el asunto, pero la otra fue más lista y dijo: no, aquí Nica, no quiero. No. Le pareció terrible. Los Spencer era una familia con mucha tradición, era una familia con un alto estima,
linaje,
pero sin muchas posibilidades económicas.
Claro.
Con lo cual, para la propia
tenían
familia...
Tenían como el puro...
El propio título.
El título, claro, entonces, pero plata no tenía.
Claro,
mucho.
Entonces, quieras o no, les venía muy bien para que en un momento... Entonces, ahí se empezó todo este drama. Nació ahí, en el momento en el que a Carlos
no
le dejaron estar
con
la persona
que
quería.
No lo dejaron estar con el verdadero amor de su vida, claro.
Bueno, el 18 se publica que el rey tiene este cáncer y el mismo 18 aparece la primera imagen de William saliendo de The London Clinic después de haber visitado a Kate. Supuestamente, el día 17 fue cuando se anunció que ya había sido operada, con un semblante muy serio y sin querer atender a los medios. Eso también empezó a llamar un poco, cuanto menos, la atención. Pero quien puso el dedo en el botón de alarma fue Angela Levin, que es la biógrafa oficial de Camila.
Sí, claro.
Cuando, en una tertulia en la que estaban presentando unos libros y una serie de actividades sobre la Casa Real, precisamente le preguntan sobre la propia Kate. Y ella es la que dice: oye, pero lo mismo que dijiste hace un momentito, oye, qué extraño que una operación abdominal, sí, porque se dice que es una cosa más grave y tal y
cual. Viste que entre biógrafas tenemos, sí, ese... ¡Ah!
No, es que eso te iba a decir yo. O sea, dice 14 días en la clínica, porque a veces te dicen, si una semana, claro, no sé, pues puso a dos, o te dicen un mes y luego son 5 días, pero normalmente suelen dar unos márgenes que son... Dice, pero luego además tener que... convaleciente en casa, no sé, aunque haya sido algún tumor, algún cáncer de intestino, empezaron ya a hacer elucubraciones entre los propios contertulios y eso realmente sembró ya la alarma. O sea, aquí algo estaba pasando. Claro. Y se inquirió a la Casa Real que por lo menos que hiciera un comunicado, y la Casa Real nunca quiso hacer ningún
ellos
tipo
son así,
de comunicado.
No son puertas abiertas, son puertas cerradas.
A lo que del diario The Sun, que siempre ha sido bien complicado para sus cosas, sí, publica que William va a ver a Kate todos los días. Pero, obviamente, con el subtítulo debajo, pero sus hijos, y ya habían pasado los 15 días, todavía no han acudido a ver a su madre. Cosa que llama la atención,
sí,
porque si fuera una operación más tranquila, o sea, si hubiese sido lo que ellos dicen, pues a ver a su mamá un minuto, aunque fuera...
Y son grandes, 10 años, 8 años, te creo una guagua, pero ya son niños que echan de menos a su mamá, que están conscientes de lo que pasa, saben, o sea, y pueden ir a un hospital. Ya a esa edad, es raro. No estamos en pandemia como antes.
Raro,
que
raro te hace decir. 29 de enero, Kate Middleton sale de la clínica. Se hace público el parte médico por parte de la clínica, pero nadie sabe a qué hora salió ni cómo salió.
Solo sabemos por ese parte médico.
Que el destino es el reposo en su residencia en Windsor. Punto pelota. No había ninguna información más al respecto. Y ahí es cuando empiezan todas las especulaciones, porque se publica y se filtra en la fotografía de Kate con su madre, después de que llega,
sí,
a su casa de Windsor,
claro,
la fotografía que ya hemos hablado hace unos minutitos, y ahí se especula, pero se ve que la fotografía
no es cierta. Pero eso fue
ahora
no en marzo,
ya. Ya, yendo a finales de mes. Pero es que el tiempo de la convalecencia no hubo ningún tipo de notificación,
no,
nadie dijo nada. Y los diarios en ¿dónde está Kate? Casi como jugando con ¿dónde está Wally?
Claro.
O sea, realmente hay fotos, hay cosas, pero nunca aparece de ninguna manera, aunque sea un pequeño videíto saludando, diciendo que...
¡Claro!
Y se acrecenta la historia porque se publica de forma oficial que el príncipe William no va a asistir al funeral de su padrino debido a una situación personal grave. Y eso está publicado y es un comunicado también de Palacio Real. Mientras, en España se estaba cociendo toda una argucia porque la periodista Concha Vallejo había comentado en un programa de televisión que realmente a ella le constaba por amigos periodistas y médicos que tenía en Inglaterra que al parecer esta operación había sido complicada, más complicada de lo que parecía, que había tenido que tomarse situaciones difíciles,
decisiones,
o decisiones difíciles, y que obviamente ella no quería decir que podía dar todo un mal parte, pero que visto lo visto y en tanto la ausencia de la princesa, de los medios y de estas manipulaciones fotográficas, podría pensarse en algo peor. La Casa Real Británica salió al momento, cosa que prácticamente no se suele hacer,
claro,
a desmentir que esto era cierto,
yeah,
y que la princesa seguía convaleciente y que cuando tuviera que aparecer públicamente aparecería, que por favor no insistieran precisamente por el bien de la princesa, porque veía redes sociales y porque era consciente de lo que se hablaba de ella en televisión.
Ve redes sociales pero no puede ver a los hijos cuando está convaleciente. Entonces descartan una enfermedad más grave.
En principio, sí. Y aquí es cuando...
Ya, ahora viene lo sabroso.
El 7 de febrero...
¿O no? Ahora viene lo sabroso, porque a mí esta es la teoría, o sea, es la teoría triste igual, pero es la que nos gusta a nosotros.
El 7 de febrero se publica que el príncipe William vuelve a su trabajo. Vuelve a su trabajo de forma oficial, pero esta vez él siempre tiende, o por lo menos ha tendido, ya sabes que esta nueva generación de monarcas tiende más a ser más cercana a la gente.
Claro.
A saludar, a hablar con los periodistas, responder cualquier pregunta por incómoda que sea.
Pero él no es tanto como su hermano, igual le cuesta más.
Sí, pero ahí es donde entra su hermano y donde yo creo que de verdad nuestros amigos de Penguin tienen que volver a hacer reedición del libro de Harry, porque yo creo que ahí se van a empezar a entender las piezas y a lo mejor no estaba tan equivocado Harry e incluso la propia Meghan Markle, que me sigue pareciendo un tanto loquilla, lo digo con respecto,
sí,
y un tanto manipuladora de las situaciones, pero porque empieza a circular por medios independientes británicos la otra historia real de todo este asunto. Y es que parece ser que al príncipe William se le conoce un amante, al parecer ya confirmada desde el año 2014.
¡10 años! Ya, es una relación
es Lady Rose Hanbury. Es la marquesa de Cholldelaney. Así como te lo digo.
Ay, la voy a googlear, no la he visto como
más
es.
No, preciosa, muy, muy bonita. Más es que incluso los medios dan
a entender... Se repite la historia, ¿viste? Si los hombres son todo igual que el papá.
Dan a entender que parece ser que la propia Kate sería consciente de esta infidelidad, pero que en principio habría sido solamente una infidelidad
pasajera,
puntual,
ya, sí,
debido al reposo que tuvo que hacer con el nacimiento de su primer hijo.
Maldito, justo cuando la pobre está ahí en todo por puerio, no sé.
Pero espérate, que estos mismos medios independientes británicos, ojo, y solamente nos hacemos eco de un rumor,
claro,
que nosotros aquí somos damos de ninga. Se dice que al parecer, ojo, ya lo había manifestado Harry, tanto en su libro como en alguna entrevista, el hermano, el díscolo, el loquillo, el que se vestía con indumentaria no oportuna o políticamente incorrecta,
sí,
o que incluso aparecía desnudito y tal y
sí,
cual, bueno, pues parece ser que era el que tenía unos gustos un tanto extraños, alocados, por la situación que también le tocó vivir y cómo
claro,
le tocó vivir,
la muerte
pero
su madre,
el que realmente debía tener unos gustos cuanto menos peculiares es
su hermano
William. Parece ser, ojo, y yo estos últimos días he estado recopilando información de estos medios británicos, en los que dice que William tiene unos gustos amatorios un tanto exóticos.
¡No!
Haciendo referencia a una palabra que yo tengo apuntada por aquí, porque te juro, palabrita del niño Jesús. Se llama el pegging.
¿Y ahí qué significa?
Cuando dentro de una relación hay intercambio de roles. Y la mujer pasa a...
Y como al rol masculino.
A, y entonces, como no hay A para B, hay artilugios suficientes,
claro,
como para entretenerse.
Claro, sí, se puede
repito,
reemplazar.
Palabrita del niño Jesús, que esto yo no tengo nada que ver. Y solamente, o sea, he encontrado como cuatro páginas que son medios, de verdad, que son medios, sí, independientes, medios que no son muy adictos a ni pro corona ni pro monarquía,
claro,
pero que nos dejan entredicho que efectivamente ahí habría algo que estaba en conocimiento. En la infidelidad parece ser que Kate la conocía y que ya hubo una crisis personal importante en la pareja.
Sí, mira, pero yo sabía que eso no lo encuentro, porque ya las preferencias que tengan en la intimidad, que le guste jugar, que le guste usar ciertos artículos, digamos, juguete, como lo quieras llamar, ya. Tampoco habla de una perversión.
No, pero es que de eso Kate no era consciente.
Pero,
que parece ser que los debió encontrar.
Pero
claro, con eso se le dio, con guitarra todo cambia.
Claro, es que además es, yo creo que debe ser mucho más chocante encontrar estos artilugios.
O fotografías, no se sabe lo que es.
Y saber que los usó con otra persona, no con, porque por último que ya los tiene y te diga, oye, juguemos con esto, y tú le dices, no es mi estilo, gracias. Pero si ella los descubre porque los estaba usando con otra persona, igual, o sea, a ver.
Pues, ¿qué quieres que
no
te
digamos
diga?
Que ellos tienen una casa muy pequeña o que no tienen recursos como para que ella abra un cajón y encuentre las cosas, porque...
Yo creo que andaba como la mosca tras la oreja, igual que Lady Di en su momento.
Claro.
Que yo creo que si la reina Isabel y Lady Di están desde una nube viendo lo que está ocurriendo
abajo...
No
digamos que comparten baño y que le encontró la cuestión en el baño.
Yo creo que la reina Isabel se cae sobre la nube y ya no aparece más. Y Lady Di creo que está frunciendo el ceño y diciendo, hijo mío, o sea... cayó la teja.
Yo creo que Lady Di le está diciendo, pásalo bien...
Espérate, que la historia sigue.
Ya, pero es que yo estoy en shock con esto de que tenía un amante hace 10 años ya.
Bueno, 10 años, y por eso yo te
decía... Que además, perdona, es conocida, o sea, es
la
monarquía
ya
también.
Le han puesto ya... O sea, ellos siempre han dicho que son amigos, pero qué curioso. Hace un año justo...
Viste que se repite la historia.
Hace un año fue la entrega de los BAFTA, que son los premios al cine,
sí,
británico. Hace un año justo, en la entrega de los premios BAFTA, porque fue el febrero pasado, del 2023, sí que acudieron a esos galardones el príncipe William con Kate Middleton. Pero se supone que ahí, por esas fechas, es cuando Kate descubre que esa supuesta infidelidad de una noche o de una ocasión o tal y cual se ha ido perpetuando en el tiempo. ¿Por qué? Porque también estos mismos medios, e incluso The Sun, se hacen cargo de que el 14 de febrero de 2023, o sea, el San Valentín pasado... El señor William, o sea, el príncipe William, habría pasado ese día con su amante, con Rose.
Y
le habría hecho un regalo cuanto menos, cuanto sí sofisticado. un collar de perlas cultivadas de alto valor económico que incluso se decía si podía pertenecer en un momento dado a la colección de Lady Di.
No, si viste que se repite la historia. Tú me estás contando esto y yo estoy pensando en la historia de Carlos con Camila, que si bien, claro, es un tema más antiguo porque ellos se conocían también de jóvenes y todo, lo mismo, porque Lady Di piensa que es una relación pasajera y luego en la luna de miel se da cuenta que ellos tienen una relación más formal, encuentra el regalo que, o sea, las colleras con la inicial de Camila, con la letra C, ve que él habla todos los días por teléfono con ella.
Yo te había dicho en un principio y había hecho hincapié en una serie de cosas, porque ya te digo que esto yo me he hecho un estudio aquí por
menor. Pero...
Y te digo, te había marcado muy bien las edades de los hijos de William y
me
de
me acuerdo
Kate.
De 10, 8 o 5, ¿no?
Sí, ya te digo. O sea, Carlos obviamente... Carlos en un momento dado lo que hace es que sea Camila quien tome la representación un poco de la familia real. Él decide que su tratamiento va a ser, pues eso, claro, en riguroso tranquilidad, en rigurosa su residencia.
Sí, ya
y un poco
su
Porque lo ve de esa manera. Pero las edades de los hijos, efectivamente, o sea, estamos George de 10 años, Carlota de 8 y 5 años, el pequeño que es Luis. Bueno, pues resulta que estos mismos medios, que yo empiezo a, no sé si creerles, pero sí que toman consistencia.
Claro, tiene sentido.
Especulan que ya que se conocieron Rose y William en 2015, al parecer ella, Rose, habría dado a luz una hija en 2015. Entonces, habrían conocido en 2014, habría dado a luz una hija en 2015. Y que tal personita humana podría ser de William. Con lo cual, estamos hablando de una primera infidelidad que, como Germen, habría supuestamente, según los rumores de prensa independiente británica, a un nuevo miembro.
Por suerte, niña, porque si no hubiese...
La familia real.
Podría haber estado ahí... candidato al trono.
Y fíjate que a poco, claro, con una diferencia muy pequeña con el príncipe
con
George.
El del medio.
No, con el mayor, porque serían 15, son 15, serían 24, desde que se conoció, son 9 años y el otro tiene 9.
Claro.
La infidelidad fue entre el hijo mayor,
claro,
de George,
y el del medio.
Y la del medio, que es Carlota, claro, que es la hija. Entonces, la infidelidad tuvo lugar ahí y esta hija... tal. ¿Qué ocurre? Que precisamente muchos medios se han acercado para tratar de hablar con Rose. Rose siempre ha manifestado que efectivamente tiene una muy buena relación con William porque son amigos, por tal, pero ella ha negado absolutamente cuánto se ha publicado.
No, sí, en realidad somos amantes.
Pero parece ser que muchos podrían poner el punto sobre la I en el sentido en el que esta habría sido la razón por la que Kate Middleton definitivamente... Y ahí entran en cuestión las dos teorías. Una, de que se hubiese enterado absolutamente de toda esta situación, quisiera salirse de la familia real, no quisiera tener nada que ver con la familia real y le estaría pidiendo el divorcio a William. Esa es una de las dos, una de las teorías. Y la otra es que realmente ella, acuciada por toda esta situación, estaría realmente en un proceso con una enfermedad o a lo mejor pues con una depresión sumamente fuerte que la tendría apartada absolutamente de los medios. Porque incluso para médicos que varios programas de televisión británico, incluso europeos, han tratado y tal, a todos los médicos les extraña, a todos los especialistas les extraña, porque uno puede estar de muchas maneras, pero fíjate que de la reina Isabel, prácticamente tenemos fotografías hasta días antes.
Claro.
Fotografías que llamaron mucho la atención por el estado de sus manos, por su estado físico, por casi no poder caminar. Pero ella estuvo estoica hasta última instancia representando su papel, que para ella era antes que su familia y prácticamente el resto del universo. Es ser la reina de Inglaterra y la presidenta de la Commonwealth. Entonces, yo creo que aquí no se sabe muy bien qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre. Todas las especulaciones son, entre comillas, válidas, porque no hay un mensaje real y transparente.
Es que además lo que llama la atención es que precisamente era Kate la que era más apegada como a estas normas de la realeza y que la distinguía de la Loki
de Meghan Markle.
Porque Meghan era todo antirrealeza, protocolo, pero se me olvidó el nombre. Kate es lo más apegada a el protocolo y muy defensora. Y ahí también estaba como la pelea que supuestamente tuvo con Meghan.
Ahí está. Fíjate que supuestamente en esa conversación entre que estaba la princesa Ana, la hermana de Carlos, que estaba el duque de Edimburgo y que estaba la propia Kate, se estaba hablando en un tono familiar y descendido de que ya, pero y el día que tengan un hijo, hijo, claro, qué color va a tener ese hijo. O sea, porque ellos son tan sumamente apegados. Y Kate, yo creo que entendió perfecto cuál era el rol, sí, que se le pedía, a diferencia de Diana, que quizá ahí sí que Meghan fue más díscola y más Diana en ese sentido. Kate entendió que su rol era, sí, ese. Se apegó, tenía que ser obviamente la sombra de su marido, tenía que tener su trabajo en cuanto a las actividades que le marcaba la corona, y tenía que ser madre, madre ejemplar, y no solamente madre de uno, dos, tres o hasta cuatro hijos, para que obviamente se perpetuara la monarquía tal y como está entendida.
No, sí, ella es la princesa de cuento.
De cuento ideal. Pero, claro, cuando de repente tienes un príncipe que en principio no te sale rana sino sapo, pues las cosas cambian. Y si realmente esta infidelidad en primera instancia detonó ya una crisis entre ellos, si de repente tú descubres que además tu marido no solamente ha sido algo puntual, sino que se ha mantenido en el tiempo.
Claro.
Y fíjate, y la quien fue amante de tu suegro llega al día de a ser. ¿Podría repetirse la historia?
Exactamente.
La historia que pensamos que se podía repetir con Harry, con Meghan, podría repetirse con William.
Ese
y con Kate.
Tema.
¿Se sintió en algún momento Kate Middleton, o se ha sentido o se está sintiendo Diana de Gales, y pensando que está encerrada en una jaula?
Claro.
O sea, la historia se repite, pero para los dos hijos, para ambos hijos se puede. Porque fíjate que las especulaciones de Harry cuando se va de Inglaterra y pide seguridad, tanto en Canadá, claro, como en los Estados Unidos, era precisamente porque tenía miedo que los paparazzi en algún momento dado entrasen tanto en su vida o fueran tan invasivos con su vida que pudiese ocurrir un accidente o lo que fuere. Entonces, por eso exigía algo que la corona británica
se
dijo: bueno, si tú te vas de tus responsabilidades con la monarquía, obviamente tú no tienes derecho a una serie de cosas. ¿Por qué Harry viajó a Inglaterra? ¿Por qué Harry de repente ha desaparecido y está calladito y no dice absolutamente nada? ¿Podría haber una vuelta? ¿Qué es lo que le está pasando a Kate? Y cuando pasen estos dos meses, ¿qué es lo que va a pasar con Kate? ¿Van a volver otra vez a ocultarla? Si tienen algo que contar, ¿no sería mejor contarlo de entrada? Y si hay un divorcio, no hay un divorcio. Si...
Es que estamos hablando del heredero al trono, además. Entonces, por eso es tan delicado. Pero siento que no aprendieron nada porque
nada.
Están repitiendo la historia de Carlos tal cual y están cometiendo los mismos errores. Que es heavy. Yo creo que The Crown no puede terminar.
No, es que no puede, o sea, se quedó corta. Se quedó corta porque, repito, todo eso más allá, y repito, y ustedes entiéndanlo cuando estén escuchando este podcast, que los hemos referido y lo pueden constatar ustedes a través, obviamente, de Google y de diferentes portales de medios de comunicación. O sea, todo son especulaciones, todo esto en cuanto...
Son teorías, claro.
Teorías varias, pero son teorías que nacen de la estúpida maniobra que tiene la Casa Real para con, primero, con sus súbditos, o sea, con los ciudadanos británicos, y luego con el resto del mundo. No es una pareja normal que puede tener sus problemas. No, tú lo has dicho, son los futuros reyes de Inglaterra.
Claro.
Ante una situación que también ha llamado la atención, porque Carlos recluido, es Camila la que tiene que hacer los actos oficiales, pero de repente Camila hace como una semana, declina más actos oficiales y pide, por favor, unas vacaciones porque está estresada. Y como está estresada, me imagino que de todo lo que está ocurriendo, decide irse, porque ayer el diario El Mundo en España publicaba que la reina Camila estaba en España de cacería, tratando de airearse un poquito y de relajarse. Bueno, ellos siguen teniendo su zorro y sus cositas.
No quería tanto ser reina y que la reconocieran, porque gran pelea durante toda su vida fue ser reconocida, tener el lugar que ella sentía que se merecía, y ahora que lo tiene, se estresa.
Bueno, a ver, mira, yo no sé, cuando uno se acostumbra...
Descarga, Camila.
Cuando uno se acostumbra a una cosa y se acostumbra de una manera, obviamente, yo no es que la esté salvando ni la esté prestando ropa, pero cuando te acostumbras a que tu vida es así, todo lo que de repente es así más un poquito, te estresa. Ahora, que se lo digan a cualquiera de nosotros que nos tenemos que levantar una hora, o gente que vive a las afueras de una ciudad y que tiene que solamente una hora de su vida emplearla en llegar a su puesto de trabajo. Entonces, o que tiene que mantener una casa y tener un puesto de trabajo, o varios, cuando a lo mejor son más chicos y necesitas ese dinero para subsistir. Entonces, claro, la realidad de cada uno es la que es.
O sea, en este momento la Casa Real Británica está prácticamente acéfala porque están todos desaparecidos.
Pues ¿quiénes están trabajando ahora a día de hoy? ¿Quién es la princesa Ana? La princesa Ana ha tenido, desde la muerte de la reina Isabel y cómo ella se ha comportado, ha tenido un reconocimiento...
La princesa Ana es hermana de la reina Isabel.
No, la princesa, la hija. Es el primero,
la hija,
es Carlos.
Tienes razón, la hermana de Carlos. Sí,
y efectivamente, o sea, porque es Carlos, después
tienes
está
razón,
Ana,
sí.
Andrés... Y Eduardo. Bueno, pues, y bueno, Andrés, con toda la polémica que tiene, ya sabes, de los supuestos abusos,
sí, pues
y
no
tal, él está en un segundísimo plano. Pero Ana y Eduardo han sido los que han tenido que hacer acopio de todos los actos públicos que en un principio tenía que acometer la familia real. Más es incluso... las sobrinas de Carlos, o sea, las hijas de Andrés, también han empezado a aparecer públicamente mucho porque la familia real tiene que tener tirar de sus miembros.
Porque la como que la sociedad británica y la cultura británica es muy paternalista. O sea, la gente se siente de verdad protegida por su realeza, siente que son sus padres, en uh-huh. el fondo, la reina era la reina madre.
Sí, no chorrea esa imagen.
Claro, y al no tener esta figura, para ellos es un tema, por eso es tan relevante. No es como que estemos hablando, la realeza española no es tan así.
No, es mucho más liviana, mucho más tranquila. Sí. Incluso el resto de las monarquías,
claro.
El resto de las monarquías europeas son bastante más relajadas. A ver, y hemos sabido, fíjate, con la española, con la tal, quizá, vale, durante un tiempo y en la historia, toda la historia de nuestro rey, de Juan Carlos, se mantuvo tal, porque los medios también silenciaban, era otra época. Pero a día de hoy se sabe absolutamente todo. Sabemos sus amantes, sabemos sus regalos, sabemos su tal, la reina hace poquito, Sofía, acudió a un acto público en el que también fue muy criticada, porque a pesar de su edad también y el tiempo que lleva siendo reina de España, quizá no dominaba el castellano con cierta fluidez. Hay que entender que ella, como parte de la familia griega, siempre hablaron en inglés, sus hermanos están en Inglaterra. O sea, de las familias europeas, muchas de ellas es que están todas interrelacionadas.
Sí, pues sí. De hecho, la familia real británica ni siquiera es de origen británico.
Los Windsor no son británicos, claro, inventaron el apellido.
Sí, pues, no son británicos, además.
Entre alemanes y rusos.
Son alemanes, sí, pues claro. Pero claro, los alemanes, o sea, los británicos sienten como su familia, sí. Y necesitan tener esa imagen, tenerlos presentes, y eso no está sucediendo. Y por eso, que yo siempre lo digo esto, la falta de información da pie a las especulaciones, porque se forman vacíos en la información y ese vacío hay que llenarlo de alguna forma, porque es una necesidad. Uh-huh. ¿Y cómo se llena? Con especulaciones, con teoría. Y por eso aparecen todos estos rumores de qué es lo que está pasando realmente con la familia real.
Pero fíjate que todas casan, si te das cuenta, aparte de la imaginación que puede haber o la creatividad.
Pero ninguna es tan descabellada.
No es tan descabellada. Y repito, y como copian lo mismo, porque hay que entender que también veíamos a Felipe de Edimburgo con la reina Isabel como la pareja idílica. Y también hemos sabido,
claro,
de las infidelidades,
pues,
de él. De que ella sí que siempre se mantuvo muy Isabela católica para sus cosas. Ella fue mujer de un hombre, aunque incluso fíjate que The Crown también lo cuenta un poco. O sea, cuando ella de joven, en el último capítulo de Crown, y ella recuerda durante la guerra, cuando tuvo ciertos escarceos, claro. Porque era una niña que, y su hermana le dice, Margarita, disfruta de la vida porque mañana...
Margarita era la Loki, po.
Sí, pero al final Margarita es Harry. Sí, es claro. Que al final ellos se transmutan.
Sí.
Y le dice, disfruta esta noche es para ti, porque mañana ya no vas a ser la misma persona. Al día siguiente, ella era nombrada ya
la
y próximamente coronada reina de Inglaterra. Y entonces ella asumió su rol de esa manera. Entonces yo creo que de verdad, cuando se habla de los príncipes y las reinas y te viene como toda esta historia Disney de colores y demás, es todo muy bonito. Son todo dramones, porque cualquier película Disney es un dramón horroroso.
Claro.
Que no sé cómo las niñas habéis querido ser princesas,
sí,
porque
no,
era del terror. Ningún príncipe es... Ah, sí, hay alguno que está estupendo, pero no es lo normal. Porque fíjate, William, con lo guapo que era de chiquitín, y ahora, pues, ¿qué quieres
¿cierto?
Que te diga? No sé yo. Harry mantiene, pero también se está quedando perdiendo un poco el sex appeal.
Se parecía más a la mamá.
Sí.
Entonces eran muy guapos porque eran muy Lady Di, pero fueron pareciéndose al papá después.
Ambos con la edad. Ahí está la historia de verdad a mí me parece terrible, tú lo estabas diciendo, o sea, se pide transparencia con los políticos y yo creo que de verdad las historias de reyes y reinas en este siglo ya no van.
Claro.
Son bonitas para contarlas, son bonitas para la parafernalia, para el oropel, para la fantasía, para todo eso, pero luego la verdad del día a día lleva a ver que es gente que realmente es feliz, lo tiene absolutamente todo, puede desayunar en París, comer en Roma, cenar en Santiago de Chile, porque pueden,
claro.
Pero eso les hace felices.
Viven en castillos reales.
Sí, y al final necesitan aparatitos ahí intentando encender las partes para poder disfrutar de un momento que cualquiera disfruta de otra manera, supuestamente, con total normalidad. Entonces, y para todos los reyes ingleses, como para todas las monarquías, la infidelidad está a la orden del día.
Pero, o sea, lógico.
La reina es la que reina y el resto de la sociedad copia eso mismo.
Claro, si al final son personas y tienen las mismas necesidades que cualquier persona, lo que pasa es que viven en un mundo que nosotros, yo creo que no llegamos a dimensionar
para nada
lo que significa ser parte de la realeza.
Porque hay que recordar que la familia británica, entre ellos, tienen acuñado un nombre y es The Firm.
Sí.
Ellos son la firma, ellos son los que autorizan, los que en un momento dado... Es todo un conglomerado de empresas gigantes y de representaciones del Reino Unido para el mundo. Son sus máximos embajadores. Si tú cuando tomas, vas a Inglaterra y tomas un producto y de repente el producto viene aprobado por tal cual y la firma del rey Carlos, como en su momento de la reina Isabel o de la reina madre o cualquier familiar de la familia británica, es porque ahí se está pagando unos derechos.
Claro.
Y ahí se está pagando el derecho de...
Sí, pues es que hay mucha plata de por medio.
Entonces, claro, y es, la familia es muy extensa, muy extensa. En España, el rey Felipe lo que ha hecho es acotar a la familia real a los mínimos integrantes, precisamente porque se vio que podía haber un desmembramiento en vista de que todavía hay muchos ciudadanos y partidos políticos que están pidiendo,
claro, que
abolir que la monarquía, no, porque monarquía, no en estas fechas...
Es un gasto, porque además las monarquías son muy caras para los estados.
Entonces, y fíjate la inglesa que es la monarquía en mayúsculas. Por eso The Crown tenía que ser con la familia inglesa y no con cualquier otra familia del mundo. Sí. Esa era. Y al final The Crown copia un poco cualquiera de los episodios de Game of Thrones, que también copian cómo se formaron las dinastías monárquicas europeas. Si te das cuenta, The Crown es, claro, el reino inventado, no es tan inventado, y al final cómo esas familias, esos cónclaves, esos pueblos, esos señores se juntaban entre ellos para adquirir más poder, tener más territorios y dominar al
mundo. Ya, oh, qué
exhausto me quedé. Sí.
Me agoté yo.
Quiero ver la serie. ¿Cuándo estrena? Oye, tú que tienes amistad con los productores, con ciertos productores de Netflix, podrías decirles en un momento dado que
necesitamos, exigimos una nueva temporada de The Crown. Oye,
The Crown,
Manu,
The Beginning.
Te pasaste, nos dejaste, pero informadísimo. Y eso que no pasamos a la española, porque Leticia también se andaba portando mal, ahí salió una foto de una bufanda. Pero bueno.
Pero qué te puede. A ver, pero si aquí nuestra reina, yo lo digo pero si apareció en la portada de Maná, de un disco de Maná, y apareció en Pelotica Pica en su época joven. ¿Qué te puedes decir? Pues ella tiene su lado creativo.
Nosotros tenemos al Abo Loco.
Que también se andaba paseando por una terraza, claro, con cierto caballero. Pues ya está. Sí.
Es nuestra, lo más cercano, ay, a nuestra monarquía. Gracias, Manu, te pasaste. Bueno, vamos a tener seguramente mucho tema más con
capítulo
esto.
2.
¿Qué va a pasar con Kate? ¿Va a aparecer o no? Lo sabremos, ojalá, en un poco tiempo. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Como siempre, ya saben, activar las notificaciones de Spotify para que les avisen cuando estrenamos. Y recomendarnos, compartir y darles muchos corazones a nuestro podcast. Muchas gracias, Manu. Nos vemos pronto, porque ya es de la casa, Manu. Y a ustedes, muchas gracias por haberme acompañado una semana más.
¡Mr. Bombastic!